Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró a Televisión Martí que Cuba se ha apoderado de Venezuela. Así lo expresó en entrevista exclusiva con nuestro corresponsal Tomás Regalado.
El ex embajador estadounidense ante las Naciones Unidas y ahora asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad para la Casa Blanca, John Bolton, dijo que Nicolás Maduro debe parar de hablar sobre interferencia extranjera cuando el régimen de La Habana se ha apoderado de Venezuela.
El régimen de Maduro habla tanto de interferencia extranjera en Venezuela. Bueno, aquí le hago a él una pregunta a Maduro.
When are you prepared to send the 20,000 plus Cuban advisors back to Cuba?
¿Cuándo usted va a regresar los más de 20,000 asesores cubanos a la isla?
When are you prepared to declare independence from Havana?
¿Cuándo usted va a declarar su independencia del régimen de La Habana?
When are you prepared to have Cuba's supporters leave as well?
¿Cuándo usted va a sacar de Venezuela a todos los que apoyan al régimen cubano?
That, I think, is what the average citizen of Venezuela asks.
Estas interrogantes son las que el ciudadano venezolano tiene.
La Fuerza Armada Venezolana se declaró en alerta para evitar el ingreso de ayuda humanitaria el sábado, rechazando llamados del presidente interino Juan Guaidó para que desconozcan a Nicolás Maduro. Desde Venezuela, la AFP tiene el informe.
La Fuerza Armada Venezolana ratificó el martes su lealtad al presidente Nicolás Maduro y se dijo lista para evitar el anunciado ingreso de ayuda humanitaria gestionada por el opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como mandatario interino. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, respondió al presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a los militares venezolanos que si no aceptan la amnistía de Guaidó, perderán todo.
No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico.
Por otro lado, Guaidó pidió a los militares permitir el sábado la entrada de la ayuda humanitaria que permanece almacenada en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente internacional de Tienditas, bloqueado por el ejército venezolano.
El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres.
Venezuela enfrenta una escasez de alimentos y medicinas, además de una voraz hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10 millones% este año, pero Maduro culpa de la crisis a sanciones financieras de Estados Unidos y califica la ayuda como un show que servirá de pretexto para invadir militarmente a Venezuela.
Y diputadas conservadoras británicas dejan el partido debido a las complejidades del Brexit. Los detalles con la agencia AFP.
Tres diputadas del Partido Conservador de la primera ministra británica Theresa May anunciaron el miércoles que dejan la formación debido a la gestión de la salida de la Unión Europea. Las tres respaldan la permanencia de Reino Unido en el bloque y han votado en contra de múltiples elementos de la legislación británica sobre el Brexit.
Tenemos una primera ministra acosada hasta la sumisión por el ERG y ahora arrastra al país y al Parlamento pateando y gritando y hasta un abismo sin acuerdo. Se acabó. Quiero ser parte de algo mejor, de un partido que la gente vote porque quiere hacerlo y no porque tenga que hacerlo.
Las parlamentarias se sentaron el miércoles junto al grupo independiente formado el lunes por 8 de sus colegas del opositor Partido Laborista, que también abandonaron su formación por la gestión del Brexit y la falta de determinación para atajar las actitudes antisemitas de las que se acusa a algunos de sus miembros. Hay una fuerte tensión dentro del partido de May entre quienes se oponen a dejar el bloque europeo, quienes defienden el Brexit moderado impulsado por la primera ministra y los partidarios de una salida neta que corte los puentes con Bruselas.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, hoy en Ventana Miami tenemos a un invitado muy especial porque ha tenido una participación muy activa en decisiones que han impactado la vida de millones de personas aquí en el sur de la Florida. Una persona que ha sido legislador estatal. ¿Y qué cosa es un legislador estatal? Bueno, pues es un miembro del Congreso del Estado de la Florida, que es uno de los estados más importantes de la nación. Y también durante muchos años comisionado, o digamos concejal, pero comisionado del condado Miami-Dade, que es el gobierno regional más grande del estado de la Florida, con un presupuesto que casi excede al presupuesto de cualquier país centroamericano. Y de Cuba también, por supuesto. Y se trata de Esteban Bobo. El comisionado Esteban Bobo está aquí con nosotros porque le queremos hacer algunas preguntas para que ustedes conozcan cómo una persona que se crió en los Estados Unidos tiene unas profundas raíces cubanas y cómo esta persona, en su capacidad oficial, ha defendido la causa de Cuba, la causa de Nicaragua, la causa de Venezuela, porque se puede, porque aunque se es funcionario electo por una municipalidad o un gobierno regional, los que son electos tienen el deber y el derecho de defender a sus comunidades que lo eligieron. Comisionado, bienvenido. ¿Dónde nació usted?
Bueno, primero que nada, gracias. Darte las gracias, darme esta oportunidad y un saludo a las personas que están escuchando. Un fuerte abrazo. Yo nazco en Queens, New York. Mis padres, cuando salen de Cuba, mi mamá, precisamente, y mis abuelos se fueron para Nueva York. Mi padre, ante incorporarse a la Brigada 2506, fue a México. Pasa lo que pasó y entonces, bueno, se casan y yo nazco y uno de mis hermanos, mi hermana, también nace en Queens, New York.
Quiere decir que un individuo nacido nada menos que en Queens, en Nueva York, de donde son la gente caliente aquí de los Estados Unidos, es un cubanazo.
Yo te diría que...
Eso tiene que ver con tu padre.
Tiene que ver mucho con mi padre, tiene que ver mucho con mi familia. Desde chiquitico me recuerdo oyendo cuentos de Cuba. Mi padre, a Dios gracias, lo tengo vivo todavía, jamás ha perdido esa pasión por Cuba. Aunque ha vivido más tiempo fuera de Cuba que vivió en Cuba, 60 años más, pero nunca se le ha perdido ese calor, amar a Cuba, y se lo enseñó no solamente a mí, a todos mis hermanos, quizá a todos bueno, yo cuando conocí a mi esposa, ella pensaba que yo era de La Habana, y le dije, no, yo era de Queens, no de La Habana, y también estando en la ciudad de Hialeah, que yo serví como concejal, el epicenter quizá del exilio cubano.
Es la ciudad más cubana de los Estados Unidos.
Sí.
Pero tú mencionaste a tu padre. Tu padre es una leyenda. ¿Quién es Esteban Bobo Cará? Tu papá.
Mi papá como digo, todavía, Dios gracias, lo tengo vivo, cumple 82 años el mes que viene. Mi padre era cadete y piloto de la Fuerza Aérea Cubana, ante Fidel. Mi padre sale de Cuba sabiendo que lo que venía era mal. Él no era uno de esos que se engañó, él sabía perfectamente bien lo que venía. Mi padre va a México y se incorpora en la Brigada 2506, en la Brigada, en ese momento no tenía número, y obviamente viene la invasión. Era uno de los pilotos que hace misiones, y de ese momento te diría, no solamente hablando nosotros de niños de Cuba, mi padre su historia entera es no solamente incorporarse después al menos rescate, al hogar de tránsito, ayudar a ese cubano que llegaba recientemente, no importa cómo llegaba. Y yo de niño me acuerdo él llevándome a varios actos, siempre a la libertad de Cuba, hablando de la libertad de Cuba, la tragedia que está pasando en Cuba, que ha pasado en Cuba. Y bueno, te diría que hasta estos momentos está ahora involucrado en lo que es el Museo de la Brigada para poder educar a una generación que no conoce, que está llegando nuevo y no sabe la historia de la Brigada realmente, para poder educar a las personas. Entonces te diría, esa pasión la ha tenido toda su vida y no solamente se la ha pasado a sus hijos, ahora se la está pasando a sus nietos también.
Ahora, es importante eso que usted señala, porque ese traspaso de la pasión por Cuba ha hecho que usted, como funcionario electo, pues sea un propulsor de temas que tienen que ver con la libertad de Cuba. A pesar que naciste en Nueva York, a pesar que bueno, pudieras, y como tienes que hacerlo, tienes que hablar de los impuestos que ponen a las personas, tienes que hablar de transporte, tienes que hablar del puerto de Miami, tienes que hablar del aeropuerto. Pero Cuba es como un denominador común en muchas cosas que tú haces, ¿no?
Claro, uno obviamente la función mía cuando era representante estatal o localmente, concejal o la comisión, siempre es velar por el, como yo digo, el bolsillo del contribuyente, asegurarse que los dineros que se invierten sean en una forma correcta, y otro siempre ha tratado de mantener esa línea. Pero siempre en cuando hay un tema que salta, Tomás, donde el tema de Cuba está vigente, y yo no solamente cuando estaba en Tallahassee, siempre llevaba una propuesta reconociendo los días de abril de la invasión de Playa Girón. Cuando era comisionado en el condado, he trabajado en proyectos de ley donde se limita el poder el Estado a hacer negocios con compañías que hacían trabajos en Cuba. O sea, para nosotros era un insulto tener una compañía, por ejemplo, Odebrecht, que hacía trabajos en Cuba, en Brasil, en todas partes del mundo, y querían hacer trabajo en Miami también. Y yo lo veía como una ofensa, que como alguien quería hacer trabajo en Cuba, que lo único que hacía era darle alimento a ese régimen que estaba reprimiendo a las personas en Cuba, y al mismo tiempo venir a Miami, donde ese producto de esa represión se vive cada día. Porque el exilio cubano, aunque yo te diría quizá no se compara ni con otro exilio. Primero que nada, han sido 60 años. Aquí se ha creado un Miami. Este es el ejemplo de lo que quizá pudiera pasar en Cuba si Cuba tenía democracia y tenía leyes y tenía respeto. Es lo que se ha creado en Miami. Y yo pensaba, y siempre he pensado, que es una falta de respeto. El que quiera hacer negocio en Cuba y quiera hacer negocio en Miami, tiene que escoger. Tiene que estar o en lo que es correcto, o seguir alimentando algo que en sí no le interesa al pueblo cubano. Lo que le interesa es mantener el poder y crear millonarios entre la clase de ellos.
Vamos a comenzar con tu historia. ¿Por qué la política? O sea, tú vienes de una familia cubana que trabajó mucho, una familia de media clase. Claro, tu padre te inculcó el tema cubano al máximo. Bueno, tú hubieras podido ser hasta incluso algunos de los pilotos de Hermanos a Rescate, sin porque duda. Hubieras seguido a tu padre y tu padre te hubiera dicho, mijo, esto es lo que hay que hacer. Pero entras a la política en Hialeah. ¿Por qué lo haces?
Bueno, yo creo que el inicio mío, la política, viene, te diría, en el 79, los años 80. Pasan varias cosas. Mariel, y pasa que empiezan a salir presos políticos de los juicios famosos contra los pilotos en Cuba, que empiezan a salir. Muchos de ellos pasan por mi casa, compañeros de mi padre, y eso fue un impacto para mí, mis hermanos, poder hablar con esas personas, su experiencia en las cárceles. Antes del libro de Valladares, ya nosotros estábamos sabiendo cuentos que estaban pasando en las cárceles cubanas, ¿verdad? Pero Mariel, yo te diría que era un impacto bastante fuerte. Mi padre inmediatamente se incorpora a ser un voluntario en lo que era recoger alimentos, recoger ropa, o sea, todo lo que el exilio estaba donando para poder darle a esos hermanos y hermanas que estaban viniendo por el Mariel. Y para mí, vi primero que nada la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade en función. Vi, el gobierno somos nosotros, ¿verdad? El gobierno no es algo alejado a nosotros, somos nosotros. En ese momento eran personas que yo tenía mucho respeto y admiraba, y personas que estaban acomodando ese cubano que estaba llegando. Eran momentos difíciles. Tengo memorias de cubanos viviendo debajo del overpass en el downtown de Miami.
Claro.
Por temas de seguridad, pueblo de casa de campaña. Pero siempre había una vinculación del gobierno de acomodar a esas personas y ayudarlos a asimilar lo más rápido posible. Y te diría, en ese momento, y ver eso en función fue algo que me tocó. Y en vez de, mi padre quería que como todos sus hijos fueran militares, en vez de ser militar, eso fue lo que me llamó la atención, cómo uno pudiera involucrarse, ayudar a su comunidad, y siempre saber que hay alguien en la comunidad que le hace falta una mano. Y a veces no es culpa de ellos que están en un problema, una situación difícil, pero eso me llamó mucho la atención. Y entonces en el año 98 me nombran en la comisión de Hialeah, el Consejo de Hialeah, como concejal, y de ahí empiezo a mi carrera política, electo 3 veces sin oposición básicamente en la ciudad de Hialeah, y de ahí fueron brincos a Tallahassee. Pero ese inicio empieza bien, bien temprano. Tendría 19, 20 años. Similar a tus hijos, que llevan desde chiquitico involucrados. Quizá no les queda más remedio, a mí tampoco, porque estábamos ahí siguiendo los pasos de nuestros padres. Y ahí empieza, ahí empieza.
En la legislatura ya es otro juego de pelota.
Uf,
cambia. Y te ven, a lo mejor te veían como este de Hialeah.
Sí.
Que es la ciudad más cubana de los Estados Unidos.
Sí.
Este a lo mejor decían, este cubanito, sin saber que tú habías nacido en Nueva York.
Inclusive, mi apellido no es hispano, es italiano, y muchas personas, en vez de decirme Esteban, me dicen Steve. Entonces, a veces había hasta la confusión, si este es italiano, este es americano, pero no pensaban que era cubano. Y me ha tropezado con personas que me decían, ¿y cómo sale un italiano o un americano electo en Hialeah? Y entonces cuando empieza a hablar se dan cuenta, oh no, espérate, este no es lo que pensábamos nosotros. Obviamente, estando en Tallahassee, otra liga completamente. Ahora era el cargo del estado entero y la importancia que era este estado a la nación, todos los recursos de este estado, y obviamente había que cambiar la mente, pero siempre había una fundación que había que servir a las personas. Venían personas a la oficina nuestra que buscaban servicio del estado, y la obligación nuestra, personal mía y de mi oficina, era atender a esas personas. O siempre es esa una distancia lo más pequeña posible entre el cargo y el pueblo.
De vuelta al condado, ¿por qué decides ir? Bueno, yo digo, pudieras haber buscado otros horizontes a nivel congresional, a nivel estatal. ¿Por qué vuelves al condado, que es un gobierno, aunque bien grande, pero no es como el estado de la Florida?
Sin duda es grande. El condado Miami-Dade tiene un presupuesto de más de 7 billones de dólares. Es un presupuesto, como tú bien dicho, es mucho más grande que muchos países en el mundo. Y yo te diría que habían varios factores. Uno de ellos era la frustración que estábamos viendo a nivel del gobierno condal. Era una era donde los cabilderos tenían mucha influencia. Era una era donde apenas se llevaban los comisionados. Más lo que hacían era insultarse, no trabajar, en mi opinión, en nombre del pueblo. Pasa algo que es interesante, y quizá la más que pasa en los Estados Unidos. El votante hace una elección especial para remover un alcalde y una comisionada. Y abre el escaño donde, o la zona donde yo estoy viviendo y yo estoy representando.
Vamos a repetir eso, porque eso no pasa en Cuba.
No pasa en Cuba, no.
Y no puede pasar porque simplemente en Cuba ni siquiera hay elección. Pero aquí se produce, los votantes tienen la autoridad de destituir al alcalde y destituir a los comisionados.
Si uno no está contento con la función que está haciendo ese oficial electo, el votante puede hacer una petición y llevar a esa persona a elección antes que le toca su periodo de elección. Y pasó en el caso de una señora que yo había reemplazado y el alcalde del condado. Y bueno, decirlo es una barbaridad, pero fue la realidad. El pueblo no estaba contento con un alcalde y lo removieron. Y al removerle, encuentran un espacio donde yo, honestamente, me hubiera quedado 5 años más en Tallahassee, no tenía problema en ese, por lo menos en ese momento. Me lanzo entonces a la comisión con idea de tratar de tener un poquito más de transparencia del gobierno y atender cosas que yo siempre pensé que era justo. Y un ejemplo, no teníamos límite de tiempo en el condado de Miami-Dade. Había, hay comisionados que servían 20, 25, 30 años y yo no creo que eso es justo. El cargo no es para que uno lo tenga por vida. Al contrario, siempre hace falta nueva idea.
Bueno, Fidel y Raúl Castro se tienen que morir.
Ese es el ejemplo. No puede haber algo...
Pero eso es bueno que tú lo menciones, porque aquí, a los 8 años, ya...
Tienes que moverte. Si quieres servir en otra capacidad, puedes hacerlo, pero mantenerte en ese mismo puesto ya no existe. Yo lo traigo a los votantes, lo aprueban. Y ahora, a partir del año 2020, por primera vez, vamos a tener... Si no me equivoco, 5 comisionados que abandonan el puesto ahora y se abre para frescas ideas, nuevas personas que pueden
aspirar.
Y en
el 22 muchos más.
Y en el 22 los que quedan. O sea, vamos a tener completamente un cambio condal para el año 2022 que yo creo que es bueno. Le da la oportunidad a otros que entren, ojos diferentes mirando los mismos problemas quizá. Y oye, y el sol sigue subiendo, no para nada. Y esa es la democracia. Y yo creo que, vuelvo a repetir, el que está estancado en un puesto, un poder, sea un partido o una persona, los resultados a largo plazo no pueden ser buenos y nunca son buenos.
Usted ha anunciado que tiene aspiraciones de aspirar dentro de lo que es el marco del condado, del gobierno regional, a lo que es la alcaldía. Y usted tiene el discurso de... servir a los contribuyentes. ¿Cuál es la responsabilidad de un alcalde? ¿Cuáles son las cosas básicas que un alcalde del condado tiene que otorgarle por ley, por obligación, claro, a los residentes?
Hay dos que son sumamente importantes. El primero, yo creo que es la seguridad de los que viven en el condado de Miami-Dade. Y uno tiene que asegurarse y trabajar en una forma donde esa seguridad siempre se está respetando. Y yo te diría que ese es el primer nivel de trabajo. El segundo, pero van unidos, es asegurarse que el dinero del contribuyente no se malgaste. Uno tiene que entender que el gobierno se nutre por el dinero que pagan en impuestos a la propiedad mayormente. Y uno tiene que asegurarse que ese dinero se está invirtiendo en una forma donde, primero que nada, le ayuda a la calidad de vida al contribuyente. Si uno falla en una de esas dos filosofías, yo creo que entonces cae mal. Llegas a una alcaldía donde no le está sirviendo al pueblo, pero está sirviendo a los intereses, sean intereses de cabilderos o sean intereses que no son del pueblo. Y yo te diría que esa sería una parte de la plataforma, de respetar siempre al contribuyente. Estar consciente que hay temas sociales que hay que atender siempre, siempre. Pero esa tarea, la seguridad y asegurarse que el dinero se esté invirtiendo de una forma buena, tienen que ser parte de la fundación de lo que uno hace.
Para que nuestros oyentes tengan una visión bien clara, comisionado, usted, como todos los políticos, yo lo he sido, y tuve mi límite de términos también, estamos como en una especie de tiro al blanco. La gente te encuentra por la calle y lo mismo te da una queja que sí, te pide algo.
Sin duda.
Pero eso es así. Aquí el votante tiene más derechos que los funcionarios.
Bueno, en el cargo que tú tenías, el cargo que tengo yo hoy, somos servidores públicos. Ellos son los jefes, básicamente.
Los jefes, claro.
Entonces, cuando yo me postulé por la primera vez, yo sabía que el trabajo mío se convertía en un trabajo casi 24 horas al día. Lo mismo te puede llamar alguien a las 5 de la mañana o que te pueden llamar a las 12 de la noche. Y ha pasado. Te puede llamar un jefe de la policía con un tema. Te puede llamar un residente con alguna queja, y el tiempo de ellos tiene que ser el tiempo tuyo en ese momento. Y eso es algo que mi padre me lo había advertido antes de yo lanzarme la primera vez. Me dijo, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Que esto es un contrato que tú estás haciendo con el pueblo, y básicamente deja ser, o sea, tienes que dejar cierta parte de tu vida privada, porque sabes si estás comiendo en un lugar, si estás en el parque con tus hijos, si estás en la playa en vacaciones.
Alguien te va a parar.
Alguien te va a parar y te va a hacer una pregunta, o quiere hacerte una descarga, o quiere felicitarte. Y yo te diría, toma, si nadie se te está acercando, quizás no estás haciendo un buen trabajo, no sé qué decirte.
Así es. Yo quisiera que usted nos diera su reflexión, su pensamiento, sobre cómo debían ser los gobiernos en Cuba cuando vuelva a la libertad.
Claro, mira, yo le he dado mucho pensamiento a esto. Yo no soy anti nada. Sí soy anticomunista, pero no soy anti nada. A mí me gusta, primero que nada, que el pueblo tenga la habilidad de expresarse libremente. Critiquen a lo que quieran criticar. Tengan ese derecho al voto en una forma donde se pueden votar no por un partido o por unos candidatos bajo una sombrilla de un partido, pero que sean varios partidos. Eso es algo saludable. La competencia siempre, siempre, en toda forma, siempre da un mejor resultado. Y yo te diría que parte de lo que ha pasado en Cuba, aparte de la tragedia, la represión, las locuras que ha cometido el gobierno castrista en todas formas, sea los dos hermanos Castro y ahora los títeres que tienen en el poder, el pueblo nunca se la ha dado a escoger. Uno pudiera decir que el pueblo cubano ha escogido en varias ocasiones y escoge saliendo de Cuba. El único país, ahora con la excepción de quizá Venezuela y Nicaragua, el único país, Cuba, donde el futuro del cubano es fuera de la isla, no es dentro de la isla. El país que no tenga, que no le pueda dar esperanza a su juventud, ¿qué destino puede tener? Entonces, el futuro del cubano es Miami. Si no es Miami, es en Europa, en Canadá, pero no es en Cuba. Y eso es lo más triste, quizá. Y yo te diría algo que celebre elecciones, que tenga la prensa libre, el poder pararme en un palacio y decir abajo esto y que no me pase nada. Eso es algo que tú y yo lo vivimos aquí. Mira, ayer estuvo el presidente Trump. Fueron miles de personas a ir a verlo. Y también fueron cientos de personas a ir a hacer una demostración. Se les respeta, no hay problema ninguno. Tienen el derecho a hacerlo. ¿Por qué en Cuba no pueden tener ese derecho? Y yo te diría que eso es lo que mi padre siempre ha aspirado por Cuba. Eso es lo que yo quisiera ver en Cuba. Yo sé que mi papá nunca va a poder volver a vivir en Cuba. Son muchos años aquí, su familia, sus raíces ya están aquí. Pero a mí me gustaría poder decir un día, si no llevarlo a visitar, poder quizá llevar a mis hijos y yo también ver a Cuba por primera vez y decirle, mira, este es el pueblo donde nació tu padre.
Bueno, comisionado, muchísimas gracias. Es el comisionado, ex representante estatal, ex concejal de la ciudad de Hialeah, ahora comisionado del condado Miami-Dade, Esteban Bobo. Con un mensaje que realmente es importante que ustedes lo recojan, lo mediten y lo comenten. De nuevo, gracias, comisionado. Nosotros nos encontramos en otra Ventana a Miami.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.